COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa más de Excelencia Clásica aquí en su cadena COPE, el mejor programa de música clásica en antena, donde, como bien saben, escuchar este programa tiene premio y además estar informado de la mejor música de Madrid, la mejor música clásica de todo tipo, que a lo largo de este programa también iremos informando y también con invitados que nos contarán su afición a la música clásica. Pero también queremos dar la bienvenida, como siempre, a nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE más Madrid. Aquí estamos una edición más de Excelencia Clásica, cargados de conciertos de la Fundación Excelencia y también de entrevistas. Hoy vamos a tener una entrevista aquí en los estudios centrales y vamos a hablar de conciertos que están ya muy próximos, que se avecinan, como el de mañana mismo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, grandes clásicos, con el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky y la Sinfonía número 3 de Robert Schumann, con la obertura Tannhäuser de Richard Wagner.
Efectivamente, como dice Germán, mañana el siguiente concierto de la serie Grandes Clásicos de nuestro ciclo. Y bueno, estén muy atentos también porque las Navidades se acercan y con las Navidades multitud de conciertos de todo tipo que ya iremos informando tanto en el Auditorio Nacional como en el Teatro Real, el más próximo el 6 de diciembre, una fecha muy marcada donde tendremos una gala especial de Navidad con un tenor del que ya hablaremos y que estamos seguros que dará mucho que hablar, el gran tenor Lawrence Brownlee.
Efectivamente, un tenor lírico ligero, norteamericano, que está entre uno de los grandes del repertorio, de este tipo de repertorio, ¿no? Ligero, de cantando Rossini, Donizetti, Bellini, y va a ofrecer una magnífica gala el día 6 de diciembre, Día de la Constitución, en el Teatro Real de Madrid, con un repertorio pues casi netamente belcantista y también con una segunda parte en la que se podrá escuchar también canciones americanas.
Efectivamente, donde el jazz o el ritmo jazz, In Acting Call y versiones expresamente realizadas para este gran tenor, no se lo pierdan.
Pues vamos a empezar abriendo boca hoy con el concierto para piano número 1, que podrán escuchar, ya lo saben, mañana a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, tocado por Vanessa Benelli Mosel, con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida por Moritz Njam. Vamos a quedarnos con el segundo movimiento de este concierto para piano número 1, que creo, Javier, que todavía no hemos escuchado en este programa. Hemos escuchado el primero, el tercero, y nos quedaba el movimiento lento, que suena de esta manera.
Thank you. Bueno, pues estamos escuchando este concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky. Bueno, ¿y qué te parece, Germán, si vamos abriendo las líneas telefónicas para que algún oyente pues pueda obtener una entrada doble para mañana, que estamos a tiempo? Y bueno, pues
que se beneficie de este concierto tan estupendo de mañana.
¿Cuál sería la pregunta de hoy?
Pues se nos ha ocurrido que a colación de este segundo movimiento, el movimiento lento del concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, el opus 23, pues andantino semplice prestissimo, que combina, ¿no?, esos dos tempos tan disímiles, ¿no?, un tempo muy lento con otro muchísimo más rápido. Pues nuestros oyentes se habrán dado cuenta que el movimiento comienza con unos pizzicatos de la cuerda y luego hay un instrumento solista de viento que esboza la melodía. Y les preguntamos, a ver si han estado atentos a ese comienzo del movimiento, ¿qué instrumento de viento es el que introduce Tchaikovsky antes de darle paso al piano en sentido estricto?
Bueno, pues ya saben, si contestan correctamente tienen una entrada doble y nos pueden llamar al teléfono de siempre al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Preguntamos el instrumento solista que aparece antes de que entre el piano en este segundo movimiento del concierto número 1 de Tchaikovsky. Ya tenemos una oyente rauda y veloz que se ha animado a llamarnos al teléfono de COPE más Madrid, que se llama María. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás, María?
Pues muy bien, fenomenal.
Bueno, supongo que nos has llamado porque sabes la respuesta a la pregunta que hemos planteado hoy.
Creo que sí. Creo recordar que era una flauta.
Una flauta, eso
muy
es.
Muy bien, muy bien.
Felicidades.
Ay, qué bien. ¿Tengo dos entradas?
Sí, tienes dos entradas para mañana. Y ahora nos dejas, bueno, el teléfono para que nos pongamos en contacto contigo. Y nada, preguntarte, ¿nos sigues habitualmente o es la primera vez que nos conectas?
No, suelo seguiros y me gusta mucho la música clásica, además.
Muy bien. ¿Has estado muy atenta entonces a este comienzo del movimiento del concierto de Tchaikovsky?
Pues genial, muchísimas gracias.
Bueno, pues María, gracias a ti y enhorabuena y disfruta.
Disfruta, eso es.
Del concierto.
Pues esto espero, ¿no? Para que me cojan el teléfono.
Eso es.
Sí, gracias. Exactamente.
Gracias, María.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cada vez nuestros oyentes son más rápidos en contestar las preguntas, da igual cual sea, más fácil, más difícil, que siempre hay alguien ahí atento, lo cual la verdad es que nos alegra.
Muy avispados tenemos a los oyentes.
Bueno, pues yo creo que, si te parece, Germán, vamos a dar la bienvenida
a nuestro invitado.
Nuestro invitado de hoy, Joaquín Ramírez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues Joaquín es un senador del Partido Popular por Málaga, amigo nuestro y gran melómano, con gran sensibilidad, y que hoy ha tenido la gentileza, pese a, bueno, a toda su ocupación, de poder acompañarnos a este programa. Pues cuéntanos, Joaquín, tu afición a la música clásica.
Quizás soy un melómano sobrevenido. No he sido en mi juventud demasiado cercano a la música. Ha sido algo que, bueno, yo creo que cuando pasan los años y llegan las canas, empiezas a interesarte, empiezas a tener más sensibilidad. Entonces no soy un gran experto, pero sí soy un gran aficionado.
Efectivamente, bueno, sabes, tienes esa sensibilidad para ir a un concierto que te gusta, claro. Incluso escuchar música clásica. Pues por tu cuenta, antes estábamos comentando, ¿no? Pues los tres tenores, por ejemplo.
Pues sí, casi la versión más comercial, ¿no? De la música clásica, pero yo creo que el producto que hicieron, que lo comentábamos antes, los tres tenores, fue espectacular, ¿no? Y yo me siento como esos americanos que estaban en algún estadio absolutamente entusiasmados escuchando a Pavarotti, a Plácido Domingo y a Josep Carreras. Pues yo muchas veces me siento exactamente igual que ellos, ¿no? Cuando oyes cantar Nelson Dorna, pues yo creo que no hay nada como eso, ¿no?
Realizaron una gran labor de acercamiento a todas las capas sociales, ¿no? De la música clásica, de la lírica, ¿no? De la ópera.
Sin duda ninguna. Yo creo que lo que también hablábamos hace un momento es que la música hay que llevarla. La gente no nace sabiendo, ni nace... no hay una gran facilidad para acercarse a la música de altísimo nivel, que es la música clásica, pero merece la pena.
Efectivamente, y luego con cantidad de músicas que hay en estos tiempos, no solamente clásica, ¿no? Sino
efectivamente,
pop, rock, jazz,
que todo tiene su sitio.
Compiten con,
sí, sí,
con monstruos.
Y es más fácil, eso sí, tiene más difusión, está más llega y entra por cualquier sitio.
Pues vamos a empezar escuchando la selección musical que Joaquín Ramírez nos ha traído hoy a esta tarde de Excelencia Clásica aquí en COPE Más Madrid, y vamos a comenzar precisamente en el mundo de la lírica, de la ópera italiana, con Giuseppe Verdi y este coro de los esclavos hebreos, el Papensiero, de la ópera Nabucco.
Yeah.
Nos hemos dado el gusto de escuchar completo este coro de esclavos hebreos, el Va Pensiero, Sulali Dorate, Vuela Pensamiento sobre Alas Doradas, qué hermosa poesía, ¿no? En esta ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, la primera elección de nuestro invitado de hoy, Joaquín Ramírez, senador del Partido Popular.
Pues cuéntanos, Joaquín.
Sí.
¿Por qué has elegido esta pieza y qué te inspira?
Pues yo, Javier, te diría varias respuestas, ¿no? La primera, te diría, no lo sé. La segunda, te diría, porque me emociona lo que cuenta, pero si no lo contara, me emocionaría igual, porque es verdaderamente impresionante como música, es impresionante lo que significó en su momento, y es impresionante lo que podía significar ahora mismo con cualquier cosa, ¿no?
O sea, con todos los momentos que
exactamente, con los momentos que vivimos,
¿no? Tan raros, ¿no?
Pues sí.
¿Cuánta música hace falta, no?
Haría falta mucha música.
Quizás con más música se solucionarían más problemas o serían más fáciles.
Seguramente la música nos haría acelerarlos más. Uh-huh. No me atrevo a decir más cosas porque también la música nos puede llevar por un mal camino.
Sí, claro. Depende cómo se utilice
a
la música,
a una euforia determinada. Claro, es decir, la música mucho se ha utilizado tanto para uno como para otro, ¿no? La verdad es que este poder oculto es increíble.
Y, de hecho, el Va Pensiero de Nabucco, como surge en ese contexto tan específico para la historia de Italia, pues se convirtió casi en un himno de exaltación nacional, pese a que no tiene nada que ver, porque es un coro que reivindica la libertad, ¿no?, del pueblo hebreo bajo el yugo de Nabucodonosor.
Bueno, pues, ¿qué te parece, Germán, si hacemos otra pregunta a nuestros oyentes?
Me gusta la idea.
Con intensidad. y bueno, pues les formulamos otra pregunta para que en el concierto de mañana puedan disfrutar también alguno de ellos. ¿Qué pregunta les hacemos?
Y además, por afinidad también con el Tchaikovsky, que vamos a escuchar ahora porque es la segunda elección de don Joaquín, pues vamos a preguntar otra cuestión relacionada con el concierto para piano número 1, que es la obra con la que comenzábamos hoy, que van a escuchar mañana en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Pues la semana pasada, si recuerdas, Javier, comentábamos que el concierto se estrenó en Boston, en Estados Unidos, en 1875. Lo interpretó al piano Hans von Billow, que era el marido de Cosima Liszt. Luego Cosima Liszt se unió a Wagner, ¿no? En segundas nupcias. Y ahora les queremos preguntar, ese otro compositor coetáneo de Tchaikovsky que escuchó la obra del compositor ruso y no le agradó absolutamente nada, y le dijo a Tchaikovsky que revisara de principio a fin la pieza para que él mismo, ya que era pianista también, pues la pudiese interpretar. Por lo tanto, les pedimos el nombre y apellidos, el primer apellido, de ese compositor, amigo, pianista de Tchaikovsky, que dio su dictamen al concierto para piano número 1, primeramente negativo, y luego ya con la revisión posterior, pues ya aceptó la obra.
Pues ya lo saben, si conocen la respuesta, solo nos tienen que llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y la pista es que es un compositor ruso, igual que Tchaikovsky, uh-huh. O sea, está todo
fácil.
Todo entre amigos. Y seguimos conversando, mientras tanto, con Joaquín, y precisamente ahora vamos con Tchaikovsky y otro concierto, el concierto para violín.
Sin duda, un alarde del toque de violín, ¿no?
¿Cuál es tu instrumento favorito? Si es que hay uno en concreto.
El violín y el piano, supongo que son los dos instrumentos favoritos, y no sí. Me decidiría por ninguno de los dos.
Muy bien.
Pues el cello también me deja algunas veces impresionado.
Sí, la verdad es que hay grandísimas obras para todos los instrumentos. Pues sí.
Sí, un concierto que en su época era tan difícil de tocar que decían que era imposible, ¿no? El que lo estrenó. Claro. Se negó a interpretarlo, ¿no?
Desde mi punto de vista es un auténtico alarde para un maestro brillante. Uh-huh.
Pues si les parece bien, vamos a escuchar un fragmento, el Allegro vivacísimo del concierto para violín en re mayor. Y recuerden nuestros teléfonos, el 91-595-1232 y 915-95-1233.
Y la pregunta que les planteamos es qué compositor, amigo de Tchaikovsky, dio su opinión sobre la obra, que no le gustó al principio, y luego ya pues le pidió a Tchaikovsky que revisara la obra y al final aceptó la obra. Escuchamos ahora este Allegro vivacísimo, como ha dicho Javier, del concierto para violín del compositor ruso.
Pues con este concierto para violín en re mayor de Tchaikovsky, estamos esperando a nuestros oyentes que, sí, que haya alguno que nos responda a la pregunta que Germán les ha formulado. Vuelve a formular por si hay algún oyente que no lo ha escuchado o se acaba de incorporar.
Pues la pregunta es bien sencilla. Les preguntamos qué amigo, compositor y pianista de Tchaikovsky no le agradó inicialmente el concierto para piano número uno, pero que posteriormente cambió su opinión, solicitando al propio compositor ruso que le permitiese interpretarla. De hecho, Tchaikovsky valoraba mucho la opinión de este compositor y pianista, que tenía un hermano. Así que ahí está la pista, tenía un hermano y los dos eran gran amigos de Tchaikovsky. Y bueno, estábamos escuchando ahora este concierto, el tercer movimiento, el Allegro Vivacissimo, que es una especie de rondó, ¿no? Que tiene un tema recurrente, ¿no? Muy virtuosístico, de hecho. Y comentábamos aquí también, pues la cantidad de grandes solistas, ¿no? Que tenemos en el panorama actual de violinistas. ¿Tenemos llamada?
Pues parece que tenemos una llamada, una oyente, María. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, soy Nuria.
Ah, Nuria.
Nuria, ¿qué tal?
No sabía.
Si he llamado alguna vez, ya me da puro llamar, pero si nadie se anima, pues tendré que animar yo.
Bueno, pues bien hecho claro, por llamar. Pues coméntalo.
Creo que no estoy segura, pero me suena sí, que este pianista que era amigo suyo era Nikolai Rubinstein.
Nikolai Rubinstein, que era pues hermano de Anton Rubinstein.
Correcto, y de hecho, efectivamente, hablo un poco de memorieta, pero sí, creo recordar incluso que a pesar de que le criticó y efectivamente revisó toda esta obra y fue digamos que le dijo, oye, a pesar de que te he criticado mucho, ha tenido sí, tal éxito, ¿no? Digamos, esta obra que sí, que me retracto, sí, le llegó a escribir a él luego posteriormente para que interpretara otro concierto, pero creo que murió y no llegó a interpretarlo. Rubinstein creo que murió, pero...
Eso es, Nuria, no, estás muy bien informada.
¿Qué pero no, por eso hablo un poco de... porque estoy en el coche y voy un poco...
Ah, muy bien, pues más que... mérito todavía.
Conocías la historia perfectamente, entonces, la relación entre ambos compositores.
Sí, además es que de hecho mi hija pequeña toca el piano y es que creo que esa obra al final la interpretó una mujer, no sé si fue Madeleine Schiller. Y entonces yo suelo seguir mucho a las pianistas históricamente.
Bueno, pues te vamos a nombrar colaboradora del programa.
Asesora.
Cuéntanos, ya que has dicho que llamaste otras veces, ¿a qué concierto fuiste?
Al de bandas sonoras de película del auditorio.
Ah, 1 de octubre, ¿qué hicimos?
Sí.
Ah, muy bien, ¿y te gustó?
Impresionante. Uh-huh. Y la verdad es que la semana pasada disfruté mucho con las preguntas de Schumann. Llegué a llamar, pero luego me retracté y dije, no, que concurse otro, que yo ya...
También la sabías, Nuria, también la sabías.
Sí, que se inspiraron en la catedral y todo. Sí, la verdad es que... Y lo de Albinoni. Pero es verdad que es preciosa la oportunidad que dais. Y hombre, que se anime la gente. Yo hoy he llamado porque veo que la gente estaba muy lenta.
Sí, la verdad es que parecía una pregunta difícil, pero yo creo que era bastante asequible porque es muy muy conocida, ¿no? La relación que tuvo Tchaikovsky con Rubinstein. Y sí, efectivamente en el segundo concierto, al no contar con Rubinstein, pues la parte solista fue encomendada a Madeleine Schiller.
Pues nada, nuestros oyentes les animamos que como Nuria nos llamen, que no pasa nada, a veces por no acertarlo
se puede probar suerte.
Hay que arriesgarse, que además hace mucha ilusión y es una oportunidad de tener la música cerca y a veces el bolsillo no da, pero eso es un regalo de la Fundación Excelencia que de vez en cuando podemos decir, venga. Que bueno, aunque el bolsillo no dé, pues es un regalazo.
Pues sí, pues con mucho gusto lo hacemos. Pues nada, ya sabes cómo recoger la entrada, como siempre, y ya, pues disfruta del concierto de mañana.
Pues muchísimas gracias por todo, y nada, yo soy fiel seguidora y animo a todo el mundo, porque es precioso todo lo que se cuenta aquí.
Gracias por tu fidelidad, Nuria, que disfrutes mañana. Hasta luego.
Muchas gracias, un saludo.
Adiós. De esta manera tan vibrante concluye este concierto para violín en re mayor, el opus 35, una de las piezas para violín y orquesta pues más difíciles de tocar, uno de los conciertos más difíciles del repertorio para violín, y con razón, ya que el violinista del estreno se negó a interpretarlo porque dijo esto, yo con esto no puedo, Tchaikovsky.
Pues también atentos a nuestros oyentes, porque aprovechando este concierto lo ofreceremos el día 1 de febrero.
Hay
también
que estar
en nuestro ciclo Grandes Clásicos, ahí hay que estar, con Alexander Semenenko.
Leopold Auer fue quien dijo que era intocable esto.
Se negó
en rotundo, le dijo a Tchaikovsky, esto es intocable.
Claro,
pero
la prueba.
Claro, es que Tchaikovsky en ese momento había alcanzado un hito en cuanto a la composición de un concierto para violín, y luego ya se demostró de que era tocable, o sea, era interpretable.
Pero claro,
en ese momento,
por algunos, solo por algunos, evidentemente.
Bueno, pues, ¿qué os parece si continuamos con las elecciones de Don Joaquín? Y bueno, pues ahora a nuestros oyentes les va a sorprender una de las obras que ha escogido, que se llama Picasso, Cuadros Sinfónicos, Paseo de la Rambla, y que es de un compositor, pues no sé si ustedes lo conocerán, pero bueno, ya tendrían uno para conocer, y además muy buen músico, compositor y director también de orquesta, que es Yuri, ¿cómo es el apellido?
Chuguyev. Yuri Chuguyev.
Pues
ruso, sí, español.
Exactamente, pues si os parece,
lo escuchamos, pero antes me gustaría que Joaquín nos dijera la relación que tiene con este compositor y director de orquesta.
Bueno, Yuri Chuguyev es amigo personal mío, es músico de la Orquesta Filarmónica de Málaga, es percusionista, y como ha dicho Javier, también es director y compositor, y anda haciendo bolos por el mundo con su... Con orquestas.
Hasta y yo, escritor, casi.
Y también es escritor. Tiene algún libro de autoayuda interesantísimo. Es un tipo brillantísimo.
Polifacético.
Está nacionalizado español.
Sí.
Lleva en España desde el año... Bueno, yo creo que lleva 26 años o 27 años en España, en Málaga. Y bueno, pues es, yo creo que alguien que va a dar que hablar.
Ha sabido escoger buen sitio, ¿no?, para vivir.
Bueno, he elegido Málaga, allí sin duda se vive muy bien, hay mucha calidad de vida, hay un clima magnífico, se parece poco a Moscú. Pero bien se ha quedado.
Pues bueno, vamos a embriagarnos con la música de Yuri Chuguyev, y como decía Javier, pues sí, los oyentes van a resultar sorprendidos por el gran... colorido, sobre todo la paleta tímbrica y la gran paleta orquestal, ¿no?, que tiene la música de este compositor en este Paseo por la Rambla.
Que no les ha sorprendido esta obra, Picasso, Cuadros Sinfónicos, de Yuri Chuguyev. paseo por la Rambla.
Una mezcla, yo creo, entre Pérez Prado y Sostakovich.
Yo creo que lo que tiene que componer un ruso vive en Málaga.
Al final una mezcla de todo. Pues muy bien, pues cuéntanos también, tú que conoces bien a este, sí, a Yuri, pues ¿por qué Picasso y cuadros sinfónicos? ¿Qué relación o qué intenta describir? Quizás a lo mejor tendríamos que llamar al propio Yuri, ¿eh? Para...
Quizás habría que llamarlo a él, ¿no? Pero es verdad que él tiene una especial fijación con la figura de Picasso, siempre, ¿no? Uh-huh. En sus conversaciones siempre habla de... del gran genio del siglo XX, ¿no? De, sí. No hay que olvidar que Picasso, cuando, empezó a morir y se dijo, oiga, que no es francés, pues en Francia no cabían, vamos, no, estaban indignados, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero claro, después se dijo que, oye, que no es de Barcelona. Entonces los catalanes estaban indignados, ¿no? Picasso es malagueño.
Sí, está claro.
Y aunque se fue de Málaga en su niñez, se fue a los 8 o 9 años, pero tuvo tiempo para tener su época azul y tener toda una obra elaborada en Málaga, maravillosa, ya siendo tan jovencito, un niño.
Esas pinturas, ¿no?, que tiene de playas, niños con en la playa, así.
Un tipo muy español, muy singular, comunista, alguien verdaderamente llamativo. Con muchos matrimonios, un espectáculo, ¿no? El gran genio de la pintura del siglo XX, que todavía, pues hoy, da muchísimo que hablar, ¿no?
Pues claro que sí. Bueno,
por eso
ya...
le llama la atención a Yuri, seguro.
Efectivamente, pues ya conocemos un nuevo compositor.
Sí, la verdad es que la obra es muy interesante porque tiene piececitas, es una suite que nos hace un recorrido por toda la península, ¿no? No solamente, en este caso, por la Rambla barcelonesa, sino que vamos hacia Málaga también y
bueno, la
incluso
Rambla
a Madrid,
Es una avenida del Mediterráneo.
Bueno, Javier, pues
¿qué te parece
estamos en la recta final del programa?
Efectivamente, pues ¿qué te parece si comentamos otro concierto con un grandísimo tenor que ya hablaremos también en sucesivos programas?
El sí, tenemos tenor, tiempo todavía.
Lawrence Brownlee, un gran tenor americano que actuará con nosotros en una gala especial de Navidad, como ya les hemos mencionado, el 6 de diciembre.
Déjame, Javier, que diga que qué bien, qué bien. Qué privilegio.
Pues sí, la verdad es que aprovechen si quieren conocer uno de los grandes tenores en la actualidad para acercarse con nosotros el 6 de diciembre, si no se van fuera de Madrid en el puente, o incluso si a todos aquellos que pasan el puente de la Inmaculada aquí en Madrid, que es mucha gente en la que viene, pues que se aproxime y se acerque al Teatro Real.
Y vamos a tener la oportunidad de escucharle en esta furtiva lágrima del Elixir d'Amore.
Una furtiva lágrima.
Pues es una pena cortar este O Furtiva Lágrima, pero bueno, son los últimos minutos del programa. Ya ven qué voz, Lawrence Brownlee. Aquí estará en directo en una gala especial de Navidad con Orquesta Sinfónica el 6 de diciembre en el Teatro Real a las 8 de la tarde. Bueno, pues queda apenas minuto y medio de este programa. Tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias, Joaquín.
Muchas gracias, Javier. Germán, ha sido un privilegio, un placer estar aquí. Desde luego da gusto que haya programas como este.
Ayuda a desconectar, estar, ¿verdad?, sí, de todos los líos.
O ayuda a conectar con algo más interesante. Conectar,
así, exactamente. Y bueno, pues ya saben dónde nos pueden encontrar, en, bueno, nuestra web, fundacionexcelentia.org.
Y en las redes sociales.
En las redes sociales, en Facebook.
En Facebook y en Twitter, @FundExcelentia, y también en la dirección de correo electrónico.
Y a todos los que se animen, pues lo de siempre, vivan un concierto en directo mañana a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Enhorabuena a todos los premiados y a los que quieran asistir, pues quedan muy poquitas entradas para que nos puedan acompañar y, por qué no, saludar, que siempre estamos encantados de poner cara a nuestros oyentes.
Nosotros volveremos, como es habitual en este programa, dentro de 7 días, a las 6:10 más o menos de la tarde, en Excelentia Clásica, esta ventana que COPE Más Madrid dedica para esta música clásica que disfrutamos tanto aquí en su compañía y con su activa participación. Sean felices y buena semana.
Pasen buena semana. Un solo instante y paz.